jueves y en 6 AM W, la actualidad no se detiene.
Se han hecho unas denuncias sobre lo que se ha conocido como el grupo de los catalanes a propósito del gobierno de Gustavo Petro. Han aparecido algunas transcripciones de chats, de conversaciones que tendrían que ver con intereses del famoso grupo de los catalanes canalizados a través de su amistad con Verónica Alcocer. Juan Esteban, un resumen de lo que dicen esos mensajes.
Pues para entender mejor toda esta controversia, Julio, pues tenemos que hablar de Eva Ferrer. Ella fue asesora de la ex primera dama Verónica Alcocer, pero más allá de eso fue su amiga íntima por muchos años. Y lo que ha llamado la atención de estos audios que reveló la revista Semana hace unos días es que se habla de los gastos mensuales de quien era la primera dama, 50.000 euros. También se habla de un aporte de 2 millones de euros que no se habrían reportado a la campaña Petro presidente, pero más allá de eso también se habla de la fuerte influencia de ese grupo que usted menciona, el cartel de los catalanes, y cómo ellos habrían influenciado diferentes contratos y nombramientos en entidades del Estado como Ecopetrol y la DIAN.
Muy amablemente rompe su silencio aquí en Caracol doña Eva Ferrer, quien en su momento pues era una persona muy cercana a la Casa de Nariño, a la familia del presidente, y a doña Verónica. Inclusive doña Eva llegó a obtener de manera muy rápida la nacionalidad colombiana y estar vinculada a cargos públicos. Señora Ferrer, gracias por atender a Caracol. Muy buenos días.
Hola, Julio, buenos días. Gracias por recibirme. Si me permites, me gustaría enviar un fuerte abrazo a todos los afectados por el terremoto, que es súper sentido y, bueno, ese punto que decía que la solidaridad une y los malos momentos han de aprovechar para eso.
Bueno, antes, Juan Pablo, me llega noticia de última hora para que la anote en su carpeta de embajadas, que es su especialidad. El sí, nuevo señor embajador de Colombia en Londres se llama Miguel Uribe. Miguel Uribe Londoño, Miguel Uribe, embajador padre en Londres.
Muy bien.
Sí, porque digo, no podría, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Afortunadamente.
Exacto, sí es. Londoño. Doña Eva, ¿cuál era esa línea de influencia o de conversación que usted mantenía con doña Verónica y para qué intereses que sugieren las transcripciones ustedes tenían contacto?
No, yo con esos temas nunca me metí. Todo lo que yo hablo es cosas que me cuentan, ¿vale? Yo, a Dios gracias, todos esos temas nunca los pusieron cerca mío, y cuando estuvieron cerca mío yo dije que a mí no me interesaban. Yo soy asesora política, experta en comunicación electoral, vengo del entorno maragallista de aquí de Cataluña, somos gente que hacemos política constructiva, miramos lo positivo de la vida y bueno, a mí todos estos rollos no me interesaban. Y de hecho te iba a dar gracias porque siempre que te he ido siguiendo, tú hablabas de los catalanes y Eva Ferrer, y entendía que tú me ubicabas en ese espacio. Entonces, eso que yo hablo ahí, lo veo cuando empiezo, y yo digo que yo no quiero estar ahí, yo siento mucho peligro y no me interesa en absoluto. Me concentro en la creación de la Consejería de Reconciliación, que ahí tampoco se acaba de entender muy bien, porque la gente habla de que desaparece, que primero voy a infancia y luego voy a reconciliación. La idea desde el inicio era que infancia era un tema que se trataba desde el Instituto de Bienestar Familiar, que era duplicar, y que una consejería tenía que focalizarse en temas de interés, ¿no? De más allá del día a día. Y la idea, bueno, la conceptualización que yo pacté con ella después de estar toda la campaña de viaje en el territorio y luego la pacté con el presidente, fue focalizarnos en la prevención de las violencias. Si Gustavo Petro hablaba de la paz total y entendíamos la paz total con la guerra de guerrillas, yo siempre explicaba eso, pues hablábamos de una paz que tenía que llegar en los hogares, en las escuelas, en los espacios públicos, en el mundo digital, y la paz con uno mismo.
Doña Eva, usted era muy cercana a doña Verónica, pues tanto que llegó a ocupar las posiciones que nos cuenta. Pero de un momento a otro se rompió esa relación con doña Verónica. Cuando preguntamos en su momento qué pasó, Dicen que ella se molestó muchísimo por usted, con usted por un tema personal, que no entro a detallar porque es un tema personal. Pero, ¿esa relación nunca se volvió a restablecer?
No. Y el tema personal para mí es anecdótico porque la niña ya es mayor. O sea, yo tuve a su hija en Navidad en mi casa y la niña ya es mayor de edad y lo puedo explicar. La niña me pidió ayuda para un tema de ella, yo le ayudé. Y bueno, y cuando vi a su madre se lo dije, digo, oye, de tal. De repente se cruzó, le dije, me comentaron, le dijimos de hablar, nunca más me volvió a hablar. Y yo creo que el tema es, más allá de eso, es que ya llevan mucho rato yendo a por mí. O sea, el decir no, que bueno, al final también me lo explicaron, ¿no? Pues que no nos seguías la cuerda. Y entonces directamente fueron a por mí. Entonces, ella es emocional, yo también soy de carácter fuerte, y nos fueron provocando. Al punto que la última vez que yo hablo con ella por un chat, lo que le digo es, yo hasta aquí, yo dimito, yo no he nacido para ser vejada y maltratada.
Un momento. Usted dice nos. ¿Quiénes son nos? Y cuando usted dice, iban a por mí si yo no le copiaba, ¿qué quiere decir eso?
Pues eso significa que había un entorno de ella, ¿vale? Que estaba el primo, el senador, el catalán y, bueno, Manel y, bueno, y ahí.
Sí, señora Ferrer, invitamos a todas las personas que nos escuchan, que también tenemos transmisión en YouTube. Yo quisiera preguntarle precisamente sobre ese cartel de los catalanes, Xavi Vendrell y también Manel Grau, que terminaron teniendo un poder absoluto, según lo que hemos podido ver en las investigaciones periodísticas en la Casa de Nariño. ¿Por qué tenían tanta influencia estas dos personas?
Pues porque eran personas de confianza. Es que yo creo que ha habido un concepto de comunicación que se ha utilizado mucho, que es el de la amistad, ¿no? Pero la amistad no es amistad, la amistad es confianza. Y en política, cuando tienes la confianza, pues las cosas fluyen.
Doña Eva, pero esa confianza pudo pasar la línea ética. Es que cualquier persona tiene derecho a tener los amigos que quieran, catalanes, chinos, libaneses, peruanos, boyacenses, eso es, está en el entorno personal de la gente, tener los amigos que quiera. Pero otra cosa es que con esa confianza que se tiene con la primera dama de un país, se cruce la raya ética y sobre todo la raya que pueda sugerir que se toma ventaja de esa confianza para hacer negocios. ¿Eso pasó con ellos?
Para mí sí, pero ya no solo los negocios, es el trato a las personas, bueno, son muchas cosas. Pero sí, para mí éticamente no están puestos en mi lógica de mi ética, ¿no?
Pero digo, el trato a las personas, ni más faltaba, es un tema que no se acepta. Pero la confianza para hacer negocios va de la mano de la corrupción. ¿Usted tiene constancia de eso?
Sí.
¿En qué caso hubo corrupción entre los catalanes y la primera dama?
Yo no sé de corrupción, de casos concretos. Yo te hablo del entorno, ¿no? Yo no sé decir este caso o este caso es...
Pero usted dice que sí sabe de corrupción, es decir, que sí hubo corrupción por ese abuso de confianza. ¿Eso quiere decir que alguna conducta ilegal tuvieron esos señores?
Julio, no me metas en este rollo si queréis hablar con la abogada, por favor. Como el otro día me dijo un amigo de medios también, que es gestor, me dice, Eva, no dijiste nada que no supiéramos, pero lo dijiste, ¿no? Pues eso, y ya. Yo no me metí, yo no sé las cosas concretas, ¿vale? Yo me alejé, a mí me da miedo, a mí me da respeto. Yo vine a Colombia a un proyecto con ganas de crear, con las ganas de hacer, y a eso me dediqué.
¿A quién le tiene usted más miedo? ¿A Verónica, al senador o a los catalanes?
A nadie. Yo, de hecho, el otro día, con la entrevista esta que le hiciste al embajador, él decía, la gente no habla porque le tiene miedo. Yo digo que yo no le tengo miedo. Lo que sí que he tenido mucho respeto es a su familia, a ella como ex amiga y desde luego al proyecto político. O sea, y a los ciudadanos colombianos. O sea, cada escándalo que porque uno se desahoga genera un malestar que yo creo que no vale la pena, ¿sabes? Ya hay los procesos institucionales, judiciales para filtrar eso. Entonces, a mí, por ejemplo, me han propuesto 30.000 veces sentarme. Pero digo, muy bien, me desquito. ¿Y qué? Para mí, antes de todo, Verónica tenía unos hijos, que ahora ya son mayores de edad, una familia, y luego el presidente tenía un proyecto político-institucional al cual yo he intentado ser leal.
Sí. Doña Eva, pero es que yo le quiero insistir, a pesar de que usted ha dicho que no conoce casos concretos, pero le quiero vincular dos episodios que están relacionados incluso en el tiempo. Usted dice en los audios que el señor Roa también va a terminar mal porque no supo decir que no. Se refería entonces al que era el presidente de Ecopetrol. El otro episodio es un episodio conocido, reciente, donde uno de los catalanes, el señor Grau, dice en un audio del 2022 que él necesita que le manden hojas de vida para filiales de Ecopetrol. El señor Grau no lo niega. Nosotros hablamos con él y él confirmó que en efecto él pidió esas hojas de vida. Cuando usted dice que el señor Roa no supo decir que no, ¿a qué se está refiriendo? ¿Puede ampliar esa frase?
Mi sensación, o sea, cuando yo digo eso, es que al final, sin querer, vas cediendo y te metes en un problema, ¿vale? Otra vez el audio este, la entrevista que hicisteis con el embajador, ¿no? El embajador decía, a mí me resonó, ¿no? Cuando vas oyendo, hablando con la gente, ella hace lo que le da la gana. Luego le toca, dice lo que le da la gana al presidente y luego al resto nos toca resolver, ¿vale? Yo ahí me sentí muy identificada con eso y cuando yo expreso eso, me refiero a eso. Ahora también te digo, en el tema de los audios, ya sabes que no puedo hablar, se tomaron sin mi consentimiento, yo no supe que se me estaba grabando.
Pero doña
Eva, se filtraron sin mi consentimiento, sí. y sin mi conocimiento también.
Sí. No, eso es claro, y usted ha dicho repetidamente que sobre los audios específicamente, pues prefiere no referirse. Pero es que cuando usted dice que decía que no, no le supo decir que no, ¿a quién? ¿A Verónica Alcocer? ¿A los catalanes? ¿A ambos? ¿A quién?
No, yo siempre he dicho que no, ¿eh?
No usted, el señor Roa.
Fuera de la combo por decir que no.
¿El señor Roa quién no le supo decir que no? ¿A los catalanes o a la señora Alcocer?
Bueno, con todos ellos tenía relación.
Señora Eva, yo quiero más bien que nos devolvamos a aquella respuesta que usted le dio hace un instante a Julio, porque usted justamente en contraste con lo que estaba preguntando Espinosa, usted sí se plantó en una posición y no estuvo de acuerdo con lo que le proponían o le planteaban o lo que querían hacer estas personas. ¿A qué puntualmente usted no quiso acompañar? ¿A qué usted le dijo, no, yo no me quiero meter en eso, o no, yo no quiero ayudarles en eso?
Pues en mi despacho me pedían que recibiera gente, por ejemplo. Mi despacho no se les recibió a nadie. Con el tema de negocios, tú vas conmigo, yo no voy contigo, yo no voy con nadie, ¿vale? Y ya.
Actualmente, ¿usted nos puede decir a quién querían que recibiera o qué tipo de negocios era lo que le proponían a usted, que usted decía, yo no voy ahí?
Ya ni me acuerdo. Me acuerdo de un caso de una fundación de Barranquilla, ¿sabes? Que era como... corre aquello que por el correr lo podría haber hecho, y yo busqué la información y tal, y no era nadie del entorno de confianza y nada que ver con los temas que yo estaba tratando, y no recibí.
Doña Eva, ¿alguna vez le ofrecieron dinero? ¿Le ofrecieron participar en algún negocio que obviamente usted dijo que no?
En global.
¿Qué quiere decir en global?
Pues tú vas conmigo, tú eres parte conmigo.
¿En qué negocio y de cuánto era su participación?
No sé el negocio. Era como lo que, como cuando se habla en global, ¿no? De lo que haya, tú vas conmigo. Digo, no, yo es que no vengo, yo no quiero negocios, no vengo a hacer negocios. O sea, yo nunca vine a hacer.
Doña Eva, ¿quién le ofreció?
Pero no era un caso concreto.
No, ¿vale? El global, ya entiendo el global. Lo que salga, usted será favorecida. ¿Quién concretamente le hizo ese ofrecimiento?
Manuel Grau.
¿Y él se lo hizo con conocimiento de doña Verónica?
No tengo ni idea. Yo sé que hay un momento que es esto, que cuando van a por mí y cuando ya salgo, me dice eso, me dice... pero yo digo, y me equivoqué en no coger este cargo, ¿vale? Me ofrecieron la dirección de comunicación. Y yo dije que no, que mi compromiso era con Verónica. Y él me dice, pues te equivocaste porque en ese momento ya íbamos a por ti. Y entonces yo le pregunto, ¿y por qué ibais a por mí? Y dice, porque no nos seguías.
Es que usted ha repetido mucho esa frase, que no le seguían la cuerda, que no le seguía la cuerda. ¿Quiénes jalaban la cuerda y qué cuerda estaban jalando?
Pues te he hablado ya de tres, ¿no? El primo... El senador.
Pero es que mucha gente se pierde. ¿Quién es el primo? ¿Quién es el senador?
Mario Fernández, Hannes Kaff y Manuel Grau.
Sobre ese ofrecimiento, ¿en qué fecha se habría dado, señora Eva?
Cuando yo era consejera. O sea, yo tengo muy claro cuando uno está por fuera o cuando uno es administración. Yo puedo ser Eva consultora, estoy por fuera, y yo soy Eva Ferrer administración y soy otra cosa. ¿Eh? Y ya, yo estaba como consultor, ahí como administración, o sea, yo ni me sentaba, ¿sabes o no? Ni me sentaba.
Claro, y en ese momento inicial, cuando le estaban tratando de hablar a usted, Mario Fernández, Ahmed Escaf, Manuel Grau y la primera dama, ¿ellas le están invitando a usted a que les ayudara a sacar un contrato, a contratar unas personas? ¿Cuál era el papel suyo dentro de esa, dentro de lo que le estaban planteando?
No podía hacer contratos. Yo no podía hacer contratos, o sea que no. Eres el PAC.
Señora.
Si tú me dices, Eva, algo concreto, no. Te digo, recibir a alguna persona, hacer alguna gestión, ¿sabes? Y ya.
Señora Eva, hay un pronunciamiento muy importante del Consejo Nacional Electoral y es que finalmente se puede acreditar que sí se volaron los topes de campaña en la campaña Petro presidente, 3,000 millones de pesos. Y usted en esos audios de la revista Semana, pues deja entrever de un dinero que habría ingresado, 2,000,000 de euros. Yo sé que no se va a pronunciar directamente de los audios, pero sí quisiera preguntarle por dos personas muy cercanas al presidente que estuvieron durante todo su gobierno. Hablo de Ricardo Roa y del exministro de Salud, Jaramillo. ¿Al final cree usted que el presidente termina protegiéndolos durante todo el gobierno por la información que tenían sobre esos dineros ilícitos que al parecer ingresaron a la campaña?
Seguramente, yo creo que sí. Al final cuida a unas personas y no cuida a otras. Pues algo tendría que haber.
A veces seguramente, pero ¿tiene cómo probarlo?
No.
Pero usted lo que enmarca es que había una red de corrupción alrededor de la primera dama con las personas que ha mencionado y que por esa cercanía personal que usted tenía con la primera dama, usted conoció de esos hechos.
Yo lo que te estoy diciendo es que hay un entorno. Acusarlo de corrupción, de trama, de... Son palabras mayores.
Sí. Doña Eva, usted mencionó cuando le preguntó Félix, porque a veces la gente se pierde por los nombres, que uno de esos nombres era el del señor Mario Fernández Alcocer. ¿Cuál era exactamente la labor, la función del señor Fernández Alcocer en todo esto que usted medio describe?
Te diría que se lo preguntaras a él, pero en aquel momento él tenía una lucha de poder conmigo muy brutal. Muy brutal. Él pensó que yo lo estaba coartando. Yo, en principio, yo soy de buena fe, a mí todo el mundo me parece bien. Si tú me recomiendas a alguien, yo me lo miro. pero enseguida no me gustó y entramos en conflicto de manera de entender. O sea, yo me acuerdo el día de la foto de la banda, que me llamó Verónica: Eva, corre, 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 corre. Y digo: Verónica, yo llevo desde las 2 despierta, estoy sucia, vente, vente, vente. Y voy a casa de Mario Fernández, estaba él, su mujer y Skaf. Y empiezan a hacer una teoría de lo que tiene que ser la primera dama, dedicarse al tema de las emergencias, y yo le digo que no. Y que no, que nosotras habíamos decidido que íbamos a trabajar la prevención de violencia, que era un gobierno progresista, que el gobierno progresista no da caridad cristiana, si no hace prevención enseña a pescar. Bueno, y en aquel momento Verónica iba haciendo así con la cabeza. Yo salí de esa reunión pensando, entre comillas, que había ganado, no me volví a preocupar, pero luego el tema de las emergencias sí que salió. Y entonces él empezó a colocarse en ese tema. Que otra cosa que no entendieron es que yo no podía llevar eso desde la consejería, porque yo ya habíamos hecho todo el plan nacional con los conceptos que habíamos pactado, ¿sabes? Uno, que era prevención de violencias. Y entonces, bueno, pues,
¿usted cree que en el tema de las emergencias había también un espacio para la corrupción?
No lo sé. No lo sé. Pero la última vez que hablé con Mario Fernández se iba de viaje con ella y con todo el entorno, que yo no quise ir, a La Guajira.
Vale. ¿Usted alcanzó a vivir en el Palacio Presidencial? Porque que me dicen que usted estuvo en el Palacio Presidencial por lo menos 2 meses y medio, por lo menos.
Yo cuando llego, en principio pacto con Verónica y me digo que voy a vivir con ellos, pero porque yo venía de un post-COVID muy, muy, muy brutal, y cuando ella me llama yo le digo: Verónica, yo no soy la que era, o sea, yo estoy cansada, me agoto, si vengo solo puedo hacer una cosa y es trabajar, o sea, no puedo dedicarme ni a la casa, ni a buscar coche, ni nada, solo puedo dedicarme a una cosa, ¿listo? Y entonces en diciembre me dice que en enero viene la hija mayor, entonces no habrá habitación, y me voy a vivir con Silvia Sáenz. Y a partir de allá comparto apartamento con Silvia.
¿Usted vivió en el palacio? ¿Qué? ¿Usted vive en el palacio presidencial?
No, nunca viví en palacio. Entonces estuve viviendo en la cuarta. Y luego empiezo a coger, cuando entro gobierno, empiezo a coger muchas neumonías. Y entonces Manel me dice: vente a vivir a casa. Y me voy a vivir con él, yo creo que 2 meses. Y salgo corriendo, que mis mismos escoltas me dicen: doctora, toca salir de ahí.
Sí, señora Ferrer, ¿usted tiene conocimiento de algún tipo de relación entre el señor Manel Grau y el empresario mexicano Juan Carlos Tapia?
No, no sé ni quién es Juan Carlos Tapia.
Señora Ferrer, quisiera preguntarle un poco por la figura de Verónica Alcocer. La vimos muy activa durante ese primer año de gobierno, pero después lo único que se supo fue los titulares de prensa de Suecia. ¿Cuál cree usted que fue ese punto de quiebre para que ella se alejara tanto del país?
Yo creo que ella misma se desilusionó, ¿vale? de apostar por gente que le saliera mal y se desdibujó, o sea, se desdibujó. Y cuando tú no tienes hoja de ruta, pues nada tiene sentido, ¿no? Yo creo que ella se desilusionó.
¿En qué se desdibujó?
A ver, cuando nosotros hacemos la campaña, yo tengo una cosa, que es que yo soy de ver los proyectos a nivel global. ¿Vale? Y hacemos un posicionamiento muy global, muy de temas, y ella se siente segura. O sea, yo conozco a quién es mi cliente, ¿vale? Yo sé cómo es ella, yo sé que ella trabaja muy bien, pero trabaja periodos cortos. Bueno, y tú te amoldas a dar respuesta a eso. Por ejemplo, Verónica no lee mucho, yo se lo hacía todo de voz, se lo preparaba mucho y se lo decía de voz. Bueno, pues cuando entramos en el gobierno y empieza a haber esta separación de que se mete todo el mundo por el medio, yo voy quedando apartada, pero ella también. Y al final su hoja de ruta, yo cada vez que le proponía algo era no, y ya lo haré con Mario. Y al final pues uno no se ubica tampoco. Y yo creo que ella también se desdibujó. Ella ya tenía un proyecto, yo tenía unos proyectos diseñados. Es que y acabaron acusándome que yo iba de ella. Y digo, no, yo sí. Todo lo que he preparado para la consejería es para que ella lo promocione. Las primeras damas, claro, promocionan su consejería, la consejería, entre comillas, sí. Tienen. Y bueno, y entonces empezó a todo lo que yo le ofrecía no era interesante, ya lo haré, ya lo miraré, ya no sé qué, y ya. Había un proyecto buenísimo, y ojalá el gobierno nuevo lo recupera, que se llamaban los buzones contra el miedo, que era para ponerlo en las escuelas, y era un bombón de proyecto para que ya se hubiera lucido.
Sí, señora Eva, ¿qué tan cercana era o es Carolina Plata, su esposo Danilo Romero, a este grupo que usted nos menciona, al grupo donde están, bueno, el congresista Scaf y Fernández Alcocer y los catalanes, o este es un sistema aparte del ya mencionado?
No, son el mismo combo, y de ella, de hecho, ella acaba quedando como la persona de confianza.
Usted ha mencionado algunas, ¿qué papel jugaba el senador Scaf?
Bueno, persona de confianza, vuelve a ser, eran amigos desde que eran jóvenes. Cuando uno llega de hecho, la bronca viene con la niña, viene por aquí, porque la niña me empieza a decir que no se fía, y yo le digo, bueno, estamos en un momento acabamos de llegar, todos estamos intentando posicionarnos, confías de la gente de toda la vida y ya pasará tiempo. Y tengo que reconocer que yo dije politiquería, ¿sabes? O politiquillos, yo dije, de Scaf y de Mario Evo Fernández. Yo dije esa palabra, politiquillos. Y ya, pues eso.
Ahora, me llama la atención que usted pone en el mismo grupo a Carolina Plata y a Danilo Romero cuando al comienzo de esta conversación no lo había hecho. ¿Eso es porque de pronto ellos manejaban otro tipo de planes o de proyectos? ¿O también aquí la primera dama era clave para poder encaminar lo que ellos estuvieran buscando a través del gobierno?
Tengo ni idea. La verdad es que no tengo ni idea. Sé que había mucha relación y ya. Yo jamás he estado en una conversación de esas. Y ya. Persona de confianza. De mucha confianza.
Doña Eva, ¿qué tanto de lo que hacía y proponía y gestionaba la señora Alcocer sabía el presidente Petro? ¿Qué tan informado estaba él de lo que ella y esa camarilla que usted ha mencionado querían hacer y le proponían a usted y otras cosas? ¿Qué tan enterado estaba?
No lo sé. Yo intenté ser leal a ella y nunca decir nada. Sí que es verdad que él solo me contacta dos momentos. Él me contacta cuando salen los Petrovídeos y me dice, Eva, ¿cómo lo ves? Y yo le digo, un micromachismo se arregla. Y luego me llama diciendo qué está pasando, que era en la plena crisis, y entonces yo a ella le digo, no entienden la legalidad, no entienden la institucionalidad, y el primo este es un corrupto. Y me quedé tan ancha.
En los Petrovideos, Verónica Alcocer participaba, opinaba. Era muy dura con el candidato presidente. ¿En qué momento ella deja de participar, ella deja de hacer parte del proyecto político de Gustavo Petro? ¿En qué momento eso se rompe?
Bueno, yo creo que cuando acaba siendo más un problema, o sea, ella va ganando poder porque aporta votos, ¿no? Y aporta confianza. En el momento que ella empieza a no aportar eso, pues yo entiendo que el presidente le va retirando poder. Esto es la política. Ella aportó, y de hecho a mí me lo decían, o sea, tú no estás aquí por ser amiga de Verónica, tú estás aquí porque tú has aportado a este proyecto, o sea, eso no. Y tal cual me lo decían, pues lo mismo que te dan porque tú aportas, el día que no aportas te quitan. Yo le hice un aviso a Mario Fernández y le dije, digo, si vais por aquí, sin saber, mucho por intuición, él la soltará. Y bueno, él la llamó a ella, se lo explicó, ella me llamó, ella me riñó, y yo le dije que yo soy amiga y soy leal. Las cosas que se tienen que decir, se dicen. Ella, luego que cada uno haga lo que le dé la gana.
Doña Eva, ¿cuál es la historia de Suecia? ¿Por qué doña Verónica se va para Suecia y se queda en Suecia y, estando en la lista OFAC con el problema que tiene en los Estados Unidos, decide volver a Suecia? Tenemos la versión del embajador, pero yo creo que usted debe tener una versión mucho más de amiga tan cercana. ¿Cuál es el cuento de Suecia?
Pero es que yo, el momento Suecia, yo ya estoy por fuera. Y tú piensas que yo me dejo de hablar con ella, yo te diría que es marzo del 23, que es la última vez que yo, o junio, entre marzo y junio del 23, que ya ha pasado un rato.
Pero usted
entonces,
todavía estaba...
toda la ida a Suecia, todo eso, yo no lo he vivido. Sí. Te cuentan cosas,
Pero usted sí estaba, cuando empezó a vivirse en casa Nariño, una tensión muy, muy compleja. Una tensión que tuvo como protagonistas a Laura Sarabia, Armando Benedetti. Y esto pues en paralelo con lo que usted estaba viviendo. ¿Quién le hizo más daño al presidente? ¿Laura Sarabia, Verónica Alcocer, Armando Benedetti?
Para mí la mayor traidora es la señora.
¿Traidores también?
¿Qué?
¿Los otros dos también son traidores, entonces?
No lo sé. O sea, yo me pierdo en un camino y yo conozco lo que yo viví. Con lo que yo viví, a mí no me parecía una actitud leal al presidente. ¿Vale? En el momento que tú actúas haciendo daño y perjudicando a los objetivos del presidente y del gobierno... pues para mí es deslealtad absoluta. Yo, mientras estoy allá, para mí, yo me creo a Laura, ¿sabes o no? También te digo que Armando, yo creo que se fue muy injusto con Armando. O sea, se fue muy injusto.
Usted dice la mayor traidora fue la señora, refiriéndose a doña Verónica. Pero... ¿quién alerta al presidente de la inconveniencia de el círculo de doña Verónica y los excluye? ¿Alguien del primer anillo del presidente le dice ese grupo de allá no le conviene y el presidente se aparta? ¿Quién lo aparta de su esposa y de el grupo que la rodea a ella? Del senador, del primo y de los catalanes. ¿Quién le dice a Gustavo Petro, ojo con doña Verónica, que está en malas compañías?
Yo no tengo ni idea quién, pero seguramente se lo debieron ir diciendo. O sea, yo no sé quién, porque ¿sabes lo que pasa, Julio? Una de las cosas que yo he aprendido, que hay mucho chisme. O sea, mucho chisme es mucho chisme y mucho teléfono roto. Entonces, bueno, te pueden calentar y creértelo, luego te cogen en un momento que tú estás más abierto y eres más tolerante... te dan la vuelta, o sea, no lo sé. Entiendo que hay varios entornos y desde luego que todo el mundo va contra todo el mundo.
O sea, ¿cuál fue el hecho?
Eso ya se ha dicho y eso no es ninguna novedad, ¿no? Que todo ha sido como muy, muy, para mí, muy virulento.
¿Cuál fue el hecho que definitivamente dinamitó su relación personal y profesional con Verónica Alcocer?
No, mi lectura, porque ya sabes que en todas las relaciones hay dos partes, ¿eh? Mi lectura es esto, y lo que también me dijeron, ¿no? Le habían puesto contra mí y todo el mundo había entendido que criticarme a mí era ser más amiga de ella, entonces le llegaba de todo. Cuando yo salgo del gobierno y toman la consejería, el nuevo consejero le dice a una técnica mía que alucina todo lo que se ha trabajado, que le habían contado una historia tan diferente y qué pobre consejera.
Sí, señora Eva, en el momento en que asume la presidencia Gustavo Petro, pues usted era muy cercana a Verónica Alcocer y en su momento fue muy polémico, los gastos de adecuación de la casa presidencial. ¿Quién pagó esos gastos y por qué valor?
El valor no me acuerdo. El tema de eso fue que se hizo el procedimiento mal hecho, el procedimiento administrativo se hizo mal hecho y se tuvo que tirar de campaña.
Señora Ferrer, usted dice que perdió comunicación directa con la señora Alcocer en 2023, pero que a usted le han contado cosas sobre la vida de ella en Europa, en Suecia,
una vida que ha sido señalada como una vida de lujos. ¿Qué sabe usted sobre la vida de ella en Suecia? ¿Qué le han contado esas personas que le han hablado sobre eso?
No me hagas hablar de esto porque todo eso es chisme. Todo eso es chisme. Y ya. Ya sabéis vosotros y ya, ya habló el embajador y ya que tiene mucha más relación de la que tengo yo.
Señora Eva, ¿en algún momento Verónica Alcocer chantajeó al presidente Gustavo Petro?
En las parejas se puede hacer de todo, ¿no? Yo sé que ella, en el fondo, nunca le hará daño. Creo pensar eso, y cuando yo estuve cerca hay veces que había broncas y yo decía, ah, son palabras. Ella.
¿Era una amenaza que podía haber afectado la imagen del presidente, de lo que usted supo?
Bueno, en campaña tú te enfadas con tu pareja y tiras con lo que puedes, ¿no? Pero cosas concretas, no, yo sé de enfados, pero no cosas concretas.
Pero en su caso particular, ¿qué tanto fue un rompimiento personal entre ustedes dos?
Bueno, es un rompimiento personal y profesional, sobre todo profesional, porque yo aquí había venido a trabajar. Yo había venido con unas condiciones y las condiciones no se cumplen y luego todo además se va poniendo como muy negativo, ¿no? Como muy, muy, muy... Yo dimito enseguida, yo le digo, oye, yo no soy tu persona, no pasa nada, Verónica, hemos llegado hasta aquí y encantada. Y cuando yo le decía eso, ella bajaba. Y no, Eva, hablemos y tal. Pero se volvió todo como muy, 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 muy complejo. ¿Tú me dices por qué? Digo, porque los tres tenores tenían intereses de que yo desapareciera.
Señora Eva.
Yo era la poli buena, yo creo que yo era la poli buena para ella, ¿sabes?
Con todo lo que hemos hablado, lo que usted sabe de Verónica Alcocer, ¿usted ve viable que ella vuelva a Colombia ante un eventual requerimiento por parte de las autoridades, llámese fiscalía u otra autoridad?
No tengo ni idea.
Es que otra vez utilizo...
¿Me dejáis que os diga una cosa? Sí. A mí, mi estancia en Colombia, yo me quedé en Colombia porque en el momento que yo tomo la nacionalidad, yo asumo un compromiso, ¿vale? O sea, yeah. Algo que se vio muy feo, yo no lo tomé como algo... Yo lo tomé con toda la responsabilidad del mundo. Me ofrecen la FAO y yo digo que no, que yo no me voy a ir del país, que acabo de asumir una nacionalidad. Pero todo lo que he vivido, para mí, supera la ficción. O sea, yo con mi hermano pequeño, que es el único que sabe todo lo que ha pasado y todo lo que me ha pasado, hablamos de Colombia en House of Cards. No, porque desde amenazas, sí, se han metido en mi teléfono, se han metido en mi correo electrónico. Bueno, entonces, una manera de hacer muy loca, muy loca.
Pero usted, es que a veces utiliza unos términos y nos perdemos. Usted habló de los tres tenores. ¿Quiénes son? Bueno, repítame otra vez. Para no perderme, ¿quiénes son los tres tenores?
El senador, el primo y el catalán.
Otra vez. Ah, ok. Exactamente. Ok, esos son los tres tenores. Ok. Otra vez.
Elisa, anoten un papelito. El senador, el primo y el catalán.
Exacto. Ahora, es que como a veces son cosa, eso y a veces los tres tenores. Entonces,
yo no entiendo una cosa, doña Eva. Después de todo lo que usted le pasó, que le dejó, pues, por lo que escuchamos acá, tantas frustraciones a nivel personal, porque, pues, usted reconoce que era muy cercana a doña Verónica, y a nivel profesional, porque su trabajo pues no fue tenido en cuenta. ¿Usted por qué se queda en el gobierno? ¿Por qué vuelve al gobierno?
¿Por qué vuelvo al gobierno? Porque yo estaba con un proyecto de relaciones institucionales por fuera, que había pactado con Naciones Unidas, y era un proyecto de... Llegaba el 80 aniversario de Naciones Unidas... Y yo pensaba que era un buen momento para que Colombia diera gracias a todos los países que habían colaborado en el proceso de paz. ¿Vale? Yo llevaba picando piedra por fuera, Naciones Unidas me había dicho que sí, lo habíamos movido con sociedad civil, se lo había presentado al presidente diciéndole yo no necesito más que el apoyo político. ¿Vale? Y nada, y hay un momento que el apoyo político pues no me llega. Y entonces hay un momento que lo escribo y le digo, ¿es ya o ya? Naciones Unidas me dice ya o ya. Entonces me recibe Angie. Y cuando conozco a Angie, ella me dice, Eva, me parece una persona brutal, Yo necesito crear equipo, te vendrías a trabajar conmigo y lo impulsas desde dentro. Y digo, mira, lo último que me esperaba, se me puso la piel de gallina. Digo, pero pues claro. Y te digo una cosa, Julio, que también me fue bien porque yo llevaba mucho rato sola, ¿vale? Trabajando en casa y bueno, fue bueno salir y darle la pela, porque al final se cayó el proyecto, ¿eh? También te digo.
Doña Eva, ¿quién le ofreció a usted la FAO?
Me la vino a ofrecer, me la tenía que haber ofrecido Laura Sarabia, pero me la ofreció Xavier Vendrell.
Y entonces se lo ofrecen para sacarla de Colombia.
Yo entiendo que sí. Pero a mí lo que me llega mucho después es esto, que me quieren por fuera de Colombia, que me quieren por fuera, que me van a vetar todo lo que yo haga. Y bueno, me ha llegado hasta que han llegado a ofrecer una notaría si daban información para hacerme daño. O sea, me quitaron toda la protección, pero de repente me llegó una carta de la UNP que me retiraban la protección. Digo, pues si yo no he tenido protección, pues representa que durante ese año y medio que estuve por fuera del gobierno tuve protección. Un coche y dos...
¿Que no la tenías?
Y no la tenía. Bueno, esas cosas que se enrarecen mucho, que acabas contratando abogados. Los abogados también me han salido, como se dice, chimbos. Se ve que cogí unos abogados que me recomendó la que era mi mano derecha. Y los abogados, que son dos hermanos, que se llaman Ferreira Buccelli, no son ni abogados. Imaginaros. Imaginaros todo lo que me ha podido pasar.
Usted nos cuenta que la acogió otra persona muy cercana a la casa de Nariño, Silvia Sáenz. Sí. ¿Usted mantiene esa amistad?
Sí. Silvia, y te digo que no somos pareja, yo no soy lesbiana, porque es otro de los chismes que han ido tirando por ahí. De mí se ha dicho de todo. y nada, Silvia es una gran amiga, una gran persona.
La conozco perfectamente. Sí. Es una gran persona y su vida personal y la de ella, créame, que no son del interés de esta entrevista. Doña Eva, los tenores llegaron a amenazarla.
A mí Manel, cuando yo estoy dentro como consejera, viene a mi casa y me dice que o dimito o van a por mi reputación, luego por mis proyectos y luego por me llegaría la carta de renuncia porque ella siempre gana. Y entonces yo le dije que yo no estaba en ninguna guerra, ¿vale? Y efectivamente filtraron el vídeo ese de los masajes diciendo que lo había filtrado yo. Jamás tuve esas imágenes son de campaña, eran de un atardecer. Y bueno, luego empezaron a decir que yo había hecho malversación de fondos en la consejería. A Dios gracias no tenía fondos. Y nada, y al final sí, llegó la carta de renuncia, la petición de carta de renuncia.
Doña Eva, usted ha manifestado que le quedaron debiendo una plata. ¿Cuánta plata era? Y después de todo lo que ha pasado, ¿ya le pagaron?
No. De hecho, hoy tenemos la conciliación. Me quedaron debiendo el mes de junio, el mes de julio, el mes de agosto y el mes de septiembre. ¿Vale? Del 2022. ¿Vale? Entonces el tema era ya lo arreglaremos. Cuando yo me ofrecen la FAO, yo digo, no, resolverme mis honorarios y chao. A mí nadie me debe un cargo.
Pero yo me refería a otra plata, doña Eva. Esta, pues por lo menos para mí es nueva. Es que yo lo que había entendido es que usted había hecho unos préstamos para asuntos de campaña y que esa es la plata que a usted le quedaron debiendo. ¿O siempre fue la otra?
Es la otra.
¿Y la de los soportes de campaña qué era entonces?
Luego es esto, se tomó prestado, ¿vale? Y se quedó con un compromiso de devolución y no se devolvió. Ya.
Señora Eva, usted dice en esta entrevista que el proyecto político de Gustavo Petro terminó siendo injusto con Armando Benedetti, pero al final Armando Benedetti fue embajador en Venezuela, embajador ante la FAO, terminó siendo ministro del Interior. ¿A qué se refiere usted con que terminaron siendo injustos con él? ¿O acaso qué hizo durante la precampaña?
No, para mí que Armando no lo pusieran como jefe de gabinete de inicio fue injusto. Y que pusieran a la que era subsecretaria. O sea, tú lo tienes que ver de esa manera. Tú has dado, le has metido la cara, le has metido todo y ponen a tu secretaria. O sea, y él me llamó un día y me avisó. Me dice, Eva, esto no irá mal, esto irá mal. Y yo le dije, yo he perdido el poder de influencia, porque yo en eso soy muy, muy, muy transparente. O sea, si puedo ayudar, ayudo. Si no puedo ayudar, yo te digo, no puedo ayudarte. Y efectivamente, fue la imagen del presidente y del gobierno fue para abajo, y cuando llega Armando Benedetti, vuelve para arriba. O sea, yo creo que hace año y medio estaban en un 27% de aceptabilidad y llega a colocarse a más de un 50%. Y tú me dices, ¿qué dos cosas han pasado ahí? Pues una, sale Verónica de la ecuación y entra Armando Benedetti.
Sí. ¿Usted por qué cree que terminó ganando Armando Benedetti y volvió a la ecuación y al final le ganó a todos? ¿Por qué?
Porque sabe trabajar. Es que sabe trabajar, es que la cosa no es de ser amigo o no amigo, no, es de saber trabajar y dar la cara y sacar los temas y saber qué temas tienes que subir a la agenda y qué temas tienes que bajar y eso Armando, bueno, yo lo que lo conozco es una fiera, o sea, además es yo me entiendo bien con él, es A, B, C, D, te puedo querer mucho, pero si para trabajar no me sirve, chao, o sea, eso no. Y bueno, parece que las cosas sean eficientes y eficaces.
Mire, una asistente suya, ex asistente suya, me dice que otro de los detonantes en su relación con doña Verónica tiene nombre propio. Mauricio Vélez, ese gran fotógrafo colombiano, fue contratado como asesor fotógrafo del presidente, de la primera dama, pero usted lo acogió en la Consejería de Reconciliación, y cuando Verónica lo requería para los viajes, eso a usted la descomponía. Hay contratos de reconciliación que usted direccionó a Mauricio Vélez. Esa relación suya con Mauricio Vélez, que de alguna manera, por razones profesionales, se disputaba con Verónica, ¿efectivamente fue un detonante más en la relación?
Para mí jamás de la vida. Para mí Mauricio era persona de confianza del equipo de Verónica, ¿vale? Y para mí Mauricio era una persona que trabajaba súper bien y trabajamos súper bien. De hecho, yo siempre digo que en la campaña yo creaba el concepto y Mauricio creaba la imagen, ¿vale? Y ya. Y yo jamás me he enfadado ni he disgustado por Mauricio, para nada, para nada. O sea, yo te lo voy a decir de otra manera, Julio. Yo todo el equipo, o sea, a Fadi, a Mauricio, a Carolina, yo todo el mundo me lo he querido mucho, mucho.
¿Eh? Ahora, señora Eva, ¿Mauricio o usted tienen algún tipo de demanda o proceso en contra de Manel o de Verónica ante la justicia colombiana o de pronto en el exterior?
No. Yo tengo un tema con Mauricio porque le presté una plata y ha tardado demasiado rato en pagármela. Y lo tengo en causa judicial.
A mí me queda la sensación de que usted conoce mucho más de lo que está contando públicamente. ¿Es así? Y si es así, ¿por qué hay tantas cosas que usted posiblemente no cuenta o no se atreve a contar públicamente?
Tú sabes que hay abogados, causas judiciales, causas penales y todo este rollo. Pues yo no quiero más rollos. O sea, yo la única cosa que quería al hablar era decir el tema de los audios, que todo esto se ha hecho sin mi consentimiento.
Sí, pero no niega el contenido de esos audios.
Tampoco lo afirmo. O sea, en mi casa yo puedo decir lo que me da la gana. Lo sorprendente es eso, que alguien que alguien de confianza filtre eso. O sea, eso no, a mí me parece loco. O sea, me parece loco que alguien de confianza filtre, que no se me avise. Tú sabes yo personalmente el estrés que llevo ¿Tú sabes qué es que todo el mundo te llame y te diga sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí? ¿Tú sabes lo que es que tus padres? ¿Y todo por qué? Por alguien, porque yo he estado 2 años y medio sin querer salir en ningún lado. Por lealtad. Ahora, ¿por qué puedo salir ahora? El gobierno se ha acabado y ya. Y yo solo tengo una cosa. Mira, a mí el dinero me importa poco. O sea, yo soy una persona que mi filosofía de vida es no es más rico quien más tiene, sino el que menos necesita. Y yo solo necesito una casa que me guste. Ya. Pero la reputación para mí sí. El nombre es todo. Y yo vengo de una familia que somos gente honesta, que entendemos que el trabajo dignifica, que si podemos ayudar, ayudamos de gratis, ¿eh? No cobramos las ayudas, ¿eh? Y yo en mi trabajo, yo he ido entrando y saliendo de lo público a lo privado, y solo siempre en cualquier cosa que he trabajado he buscado la causa humanitaria. A mí me gusta buscar el bien común. Mi madre, ¿cómo me define? Que para mí es importante. Mi madre, si tú le preguntas cómo es Eva, te dirá, es una persona súper creativa y con un alto estándar de la justicia. A día de hoy también dicen que soy un poco terca por no haberme marchado.
Es otro pedazo que no entiendo. ¿Por qué nunca se fue y siguió dando su amor por Colombia? Doña Eva, me parece importante porque yo entiendo esta entrevista como una respuesta suya a la filtración y, como dice Félix, como un seguro. Usted está dejando claro que si se meten con usted, usted se meterá con otros. Esa es mi interpretación. Pero quiero preguntarle es por la filtración. Usted está respondiendo a la filtración. ¿Quién filtró los audios?
Mira, Julio, no soy capaz de decir un nombre, porque a mí me han dicho que yo he filtrado cosas que yo no he filtrado. ¿Vale? Entonces, acusar a alguien si no estoy al 100% por segura, ¿para qué? ¿Vale? Lo que sí que entiendo es que es alguien de mucha confianza, de mucha, mucha, porque yo estaba explicando mi proceso, y estaba explicando mi proceso entero. Y ya, entonces, ahí está. Entonces, decir, esta persona... Entonces, que después de semana. Sí, casi que se lo pregunté esa semana.
Señora Ferrer, ¿qué conoce usted del poder y el papel que tenía el también catalán Xavier Vendrell en el gobierno?
Yo Xavier, he trabajado poco con él. Para mí, Xavier siempre ha actuado como intermediación cuando no podía hablar o con Manel. ¿Vale? Siempre he entendido que lo suyo ha sido más de movilización que no de gobierno, ¿vale? Más de movilización. Y la última vez que lo vi, que ya hace meses, que fue para negociar este dinero que se me debe, me dice, Eva, ¿no te das cuenta que vas en contradirección? Y digo, sí. Digo, yo si asumo un compromiso, lo cumplo. Si no puedo cumplirlo, doy la cara. Yo pago a mis trabajadores antes de cobrar yo. Sí. Yo no miento.
Señora Eva, el expresidente Gustavo Petro ya habló con usted sobre las filtraciones. ¿Es verdad que él le escribió?
Me escribió y me dolió.
Sobre las filtraciones. ¿Y qué le dijo?
Me dijo: ya veo que has decidido golpear a la madre de mis hijos. Y no entiendo por qué tanto odio. Y entonces yo le dije, disculpa, pero ha sido una filtración. Y digo, y si no entiendes tanto odio, pregúntaselo a ella, que lleva 4 años dándome bien fuerte.
Ella es Eva Ferrer.
Y luego me escribió y no lo he leído.
O sea, ¿usted tiene un mensaje del presidente que no ha abierto?
Sí. Y yo mis audios no los he escuchado, que lo sepas. No. Ya, hay una cosa que se llama cuidarse uno. Y ya cuando, si tú no eres capaz, él sabe cómo es ella. Si tú no eres capaz de ponerte en mi lado, como mínimo, pues nada que hablar. O sea.
Todavía sigue la leyenda de la foto de doña Verónica recibiendo un masaje en una camilla. Un video y una foto. ¿Eso qué tanto afectó la relación de ustedes?
Yo creo que esa filtración no me mata con ella, me mata con el presidente. A mí el presidente me estaba aguantando.
¿Y esa quién la filtró?
Ahmed Estaf.
¿Fue el que grabó?
Creo que vuelva a ser lo mismo, no puedo decir. Creo que fue, porque el que grabó eso fue él. Eso fue un atardecer en campaña, los últimos 15 días de campaña, en Barranquilla. Nada de obsceno como se ve ahí, con colores, con no sé qué. Nada, un atardecer y ya. Yo siempre cuento que ahí sale mi culete, mi trasero, ¿sabes o no? Y digo, si lo hubiera filtrado yo, hubiera puesto Eva Ferrer soltera y mi número de teléfono. Y ya. Pero, claro. Pero eso fue el colmo, ¿sabes o no? El Eva filtra. A mí me llegan a decir que yo me habían visto salir de casa de Gustavo Gómez cuando yo estaba en el Amazonas. Lo del vídeo, ¿sabes? Y entonces le pregunté a Manel, digo, pero lo del vídeo, ¿quién dice que he sido yo? Y dice, Mario Fernández dice que el director del Tiempo se lo ha dicho. Yo soy amiga del gerente del Tiempo y le pregunté, digo, oye, ¿le puedes preguntar de dónde ha sacado eso? Y me contestó por escrito para que yo lo pudiera enseñar, que él sabía del tema, pero que él jamás ha dicho eso. ¿Vale? Entonces, es ese juego... De desprestigiar a la gente para colocarse ellos, y ya. Y ese vídeo a mí me cuesta el cargo, claro que sí.
Me quedó la curiosidad del mensaje que no ha leído. ¿Por qué no lo ha leído? Y de pronto, ¿por qué no se atreve a leerlo ahora?
Dígale que lo abra, dígale.
Exacto, eso es exactamente. No se atreve a leerlo. A abrirlo por lo menos y ver qué dice.
Ustedes son muy cotillas. No, es que no. Sí. ¿Para qué? ¿Para disgustarme más? No. O sea, bastante daño ya me ha hecho la filtración esta. Bastante me cuesta a mí salir en público. Bastante me cuesta hablar de gente que he querido tanto y de esta manera, ¿sabes o no? Y ya. Y no quiero más disgustos. Quiero empezar.
Ella es Eva Ferrer, rompiendo su silencio a propósito de las filtraciones y de lo que ha pasado los últimos años de su estadía en el gobierno y en Colombia. Doña Eva, ojalá se reponga de tantas frustraciones que ha tenido. Gracias por atendernos y aprovecho para desearle una feliz mañana.
Yo te doy las gracias y si me dejas decir unas palabras, yo siempre, cuando el primer discurso que le hice a Verónica como primera dama fue la frase, allá donde haya una causa que mejore la vida de una mujer, ahí estaré yo. Yo digo, allá donde haya una causa que mejore la vida de Colombia o los colombianos, ahí estaré yo. Muchísimas gracias.
Es usted muy amable, doña Eva. Bueno, Juan Pablo, vuelvo a la Cancillería. Saque la carpeta, por favor.